Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Vamos a seguir hoy. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Felipe y estimadas y estimados oyentes.
Bueno, vamos a seguir con nuestro ciclo de cine que hemos venido trabajando desde hace más o menos 4 emisiones. El día de hoy, ¿qué vamos a trabajar, Lorena?
Bueno, continuamos con el cine de terror y el día de hoy vamos con el famoso cine slasher. Y este cine, pues, digamos que, como veníamos hablando, retomando un poco, desplazó el cine giallo del que hablábamos en el programa pasado. Y pues es un cine que tuvo como un boom bastante importante que hoy en día sigue como tocando nuestras fibras en las salas de cine, en los teatros, bueno, en las plataformas streaming como Netflix y demás. Inclusive, bueno, hay lanzamientos muy pronto también, ¿no?
Sí, ahí vas. En estos días del mes de octubre va a ser la tercera parte de la última versión de Halloween, que se espera que se cierre de la mejor manera toda esta saga que nos ha acompañado por más de 40 años.
Pero no te me adelantes, Felipe. No, ya estamos, mejor dicho. Es que sí, la verdad, yo también estoy como a la espera de esta última película, que finalmente cierra como este ciclo de las películas de John Carpenter, en las que él participó de alguna manera en el guión.
Sí.
Pero bueno, retomando un poco el origen del cine slasher y de dónde viene, se habla de una novela de Agatha Christie, que posteriormente fue una obra de teatro en 1939 llamada 10 Negritos, o también es conocida Y No Quedó Ninguno, historia en la que una serie de personajes terminan en una isla remota, incomunicados, y pues son asesinados uno a uno. Este, pues, es uno de los primeros precedentes que tiene el slasher cinematográfico. También, obviamente, la obra maestra de Alfred Hitchcock, Psicosis, de 1960, sí, que si bien, pues, no tiene como todo el estilo del cine slasher, sí cuenta como con estos asesinatos, a pesar de que solo hay 2 asesinatos a lo largo de la película, sí tiene igual como un tono, ¿no?
Pre-slasher bastante interesante.
Así es.
Y mira que hay un dato bastante curioso e interesante de la película de Psicosis, la película de Hitchcock del 60, y es que es basada en un asesino real en los 50, Ed Gein, el cual tenía esa, digamos, tentación de no solamente matar, sino desenterrar los cadáveres, sobre todo de mujeres, y forrar ciertos utensilios de su casa con la piel de ellas. Cuando lo cogen, ven que había forrado muebles, vasos, bueno, una gran cantidad de elementos. Pero otro caso aún más curioso y hasta perturbador es que hay una serie de televisión de niños que se llama Coraje, el perro cobarde, donde justo el antagonista del perro es basada exactamente en esta asesina. Son cosas que realmente uno se encuentra y que esos detalles le dan cierta impacto emocional, lo que es verdaderamente lo que es y de dónde surgen ciertas historias para poder narrar. Pero bueno, sigamos con esto del cine slasher.
Pero bueno, mira tú, hasta el slasher llegó a...
Exacto, ha colonizado diferentes espacios
a los muñecos animados que ven los chiquis, bueno.
Sí, es muy interesante ese dato.
Bastante, inclusive pues esta película de Psicosis nos da una de las escenas más icónicas, una efeméride pues, que ha sido la escena de la ducha.
Retomada en varias, ¿no?, películas, el concepto de pastiche, uh-huh, que alguna vez lo estábamos, hasta los Simpson han tomado la sí, escena de la ducha.
La famosa escena de la ducha, y pues esa sonorización de ese momento que es también, inclusive en ringtones alguna vez la escuchaba la canción o la
sonorización. Y además, esta es una de las primeras películas donde se viralizó su mediatización, se imprimieron octavillas y se repartían, lo que ahorita es la viralización por los medios de YouTube y todo lo uh-huh. demás. Y otro dato interesante es que a la salida de los cines habían ambulancias por la cantidad de personas que se desmayaban al ver. Lo mismo pasó posteriormente con El Exorcista, años posteriores, pero sí. Son el impacto cultural de este tipo de películas que sientan precedentes.
¡Qué brutal! Bueno, esta película dio pues una base bastante importante para el género. Otras películas también que inspiraron los slasher fueron Fotógrafo del Pánico, El Fotógrafo del Pánico en 1960 de Michael Powell, conocida como Peeping Tom en su momento. Esta causó gran revuelo y pues le costó el ostracismo al director de los clásicos. Como Zapatillas Rojas también de 1948, bueno, otras películas, Seis Mujeres para el Asesino de 1964, Bahía de Sangre de 1971 de Mario Bava, ¿no? Que ya lo hablábamos en el Giallo. Y bueno, el Giallo en general fue un auténtico referente para este subgénero que es el cine slasher, ¿no? Que es un género ya hoy en día, pero en su momento el giallo fue un subgénero que partió de allí. Esta es como un contexto a nivel general, Felipe, pero tú que eres el conocedor de todos estos temas, por favor, ilústranos.
Bueno, digamos que siempre me ha acompañado cierta fijación por estos clases de temas que pueden ser marginales, desde que van el cine gore, el cine slasher, hasta esa seducción, sin caer la apología que tiene que ver con los asesinos en serie, lo que les pasa. Pero mira, hay características, como ya le hemos venido trabajando, del cine slasher que se basa básicamente por la herencia que retoma del Giallo italiano y la característica visual, lo del asesino. Este asesino que por lo particular tiene ciertas características bastante, no llamémosla primaria, sino particulares. Por lo general es alguien que tiene una fuerza sobrenatural, que en muchas ocasiones el rostro pasa desapercibido, siempre tiene una máscara. Recordemos a Michael Myers, a Freddy también con la piel quemada, una gran cantidad, a la misma máscara de Scream. En fin, hay una gran cantidad de elementos que tratan de que quien está observando trate de descubrir quién es el asesino o cómo está asesinando. Recordemos la primera película, por ejemplo, de Viernes 13, esta película del 80, sí. Que es posterior a Halloween del 78, donde en primera instancia el asesino no era quien pensábamos, sino que era la madre.
Sí,
la madre, que es un elemento,
¿no?
Fundamental.
Siempre nos da una... Siempre se piensa más eso, que es como que siempre nos sorprende el asesino.
Además, Jason Voorhees, en la segunda parte, que posteriormente sería el asesino, no tenía, llamémoslo, es un dato bastante interesante, no iba a aparecer, sino que por presiones de la producción, fue que al minuto último de la producción, en la primera parte de Viernes 13, sale Michael... sale Burgis, Jason Burgis, para poder sacar las secuelas posteriormente. Pero bueno, las características que seguimos dándole es posterior, lo que venimos trabajando, es que si esta clase de asesinos tienen ciertas particularidades, por lo general también son silenciosos, no tienen voz en muchas ocasiones. Recordemos que fue una de las particularidades que sentó Masacre en Texas de Toby Hooper en el 74, donde este tipo con una máscara de cuero asesinaba a las personas y tenía ciertas características también particulares en relación a su imposibilidad de comunicarse con los otros o con las otras personas. Entonces son elementos que los... Y mira que otro dato, utilizan siempre elementos cortopunzantes, cuchillos,
hachas, eso te iba a preguntar,
sierras. Y a diferencia de otras películas de terror, no suelen torturar a sus víctimas. También es un dato no menor para que tengamos en cuenta. Son particularidades bastante interesantes que tuvieron sus elementos más fuertes durante finales de los 70 y comienzos de los 80 y posteriormente decayó un poco, pero bueno, solo
pero cierto que inclusive la asesina o el asesino sí suelen ser muy violentos.
El
incluso psicóticos, son como, de hecho, pues es el típico, la presencia psicópata, o son muy psicópatas, y sí suelen ser bastante violentos.
Sí, sus asesinatos son violentos, más no generan la tortura como elemento de exterminio. Y hay características particulares en el cine slasher, por ejemplo, siempre hay una serie de adolescentes donde la sexualidad es un detonante para poder ser castigados por el asesino. Los padres, las madres, la policía son una especie de agente decorativos, son poco importantes en la historia, y la tensión sexual de la primera vez dentro de la película es muy importante. Recordemos, seguimos con Viernes 13.
Viernes 13, bastante se expone eso.
Elementos. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado y continuando con este tema. Siempre hay estas características, ¿no? Que generan como que el cine slasher tenga una marca determinante y sea, sí, sea, digamos, un subgénero, un género, diría yo, aunque en la investigación abordan como si fuese un subgénero.
Un subgénero del cine de terror.
Uh-huh. Finalmente, pues, aquí se mencionan algunas otras películas como Demencia 13, del 63.
Sí.
Pero de todas maneras, sigue siendo La Noche de Halloween de 1978 de John Carpenter la que le da la marca al cine slasher, es decir, la que da como esa impronta de cine slasher y genera como esa ruptura un poco, dándole como ese sello de esas características que mencionabas ahora y, bueno, de otras quizás que vamos a mencionar más adelante. Pero entonces es como esta película del 78 la que da como...
Es el inicio.
Da un inicio, además, ¿no? Nuevo, mira, como este tipo
de... Es una película que tiene un ínfimo presupuesto, igual que Masacre en Texas, que tuvo más o menos $120,000 de presupuesto. Esta tuvo $300,000. Lo interesante es que Carpenter se gastó, de los $300,000, se gastó casi $100,000 para un tipo de cámara que quería en movimiento. Otra particularidad es que Michael Myers, el asesino, es el mismo camarógrafo, porque recordemos, sí, que casi la mayoría de escenas la estamos viendo por los ojos de Michael Myers.
En primera persona.
En primera
así
persona
es
del asesino. Sí, sí, entonces, sí, para ahorrar.
Que eso también es muy interesante, ¿no? A sí, nivel como de... Precisamente como el espectador interpreta o ve la película, es como una forma...
Por medio de los ojos del asesino.
Exacto,
y
es, sí.
Siempre, por lo general, nos ponemos al lado de la víctima, pero en este caso se está desestructurando esta idea clásica del cine y estamos viendo por medio... Eso también es demasiado simbólico. Es como resemantizamos esa idea de bien y mal, y donde nosotros podemos ocupar hasta cierto punto estar en los zapatos del asesino y cómo puede... De alguna manera pensar. Y mira que hay carácter, la musicalización es bastante interesante. Y también de esta película hay un caso particular, y es que Michael Myers, como dije, es la máscara. Cuando Carpenter quería hacer la máscara y quería dar cierto impacto visual, no sabía qué ponerla. Y fue a una tienda de cómics y vio la máscara del Capitán Rick, el de Viaje a las Estrellas, uh-huh, y lo que hizo fue voltearle y darle ciertas características. Es un dato no menor también que me parece,
claro,
demasiado interesante a la hora. Y que también la película no se iba a llamar Halloween, se iba a llamar La Noche de las Niñeras, pero esa historia no hubiera pegado a nivel de marketing. Top. Ese cambio le permitió que la película se volviera una película de culto que posteriormente animaría a otros directores a hacer este género slasher.
De hecho, hay bastantes secuelas de Halloween, ¿no?
Sí.
Muchas.
Hay canónicas y no canónicas, hay,
sí,
unas que se las,
sí,
saltan.
Sí.
Las que estamos viendo de este siglo XXI se asume que es la secuencia de la película de después de la segunda, y no tomando la de la 3 a la 5. Se saltan esas precuelas que se hicieron anteriormente.
Así es, y que también, como hablábamos de las secuelas en programas pasados, también son de diferentes países, con diferentes, digamos, intenciones, bueno, que abordan el tema desde otras perspectivas, pero que finalmente ponen a los directores de alguna manera a pensarse en estas características que tiene el subgénero de cine
slasher. Recordemos, el subgénero del cine slasher tiene esas particularidades que decíamos. Siempre hay un asesino que tiene ciertas características, no se le ve el rostro por lo general, una fuerza sobrehumana, ciertas capacidades mágicas como Freddy también puede tenerlas. Siempre la sexualidad es un detonante siempre para cometer el asesinato, donde los adolescentes y las mujeres adolescentes son las que al cruzar esa línea de la sexualidad se ven proclives a ser asesinadas. Es medio moralista también, total, digamos, el cine slasher. Y donde, como dijimos, los adultos son simplemente decorativos y la ley tampoco aparece.
Sí, particular. ¿No? Eso también me parece, bueno, no sé si es que yo veo con crítica todo, pero de alguna manera me parece que sí es una crítica un poco a que la institucionalidad o esto, digamos, la policía o los entes de investigación realmente son muy nulos siempre, sí, y no generan, digamos, alguna ayuda, apoyo, transformación, buscar al asesino. Siempre queda como en manos de precisamente estas mismas personas que son las víctimas, adolescentes y por lo general mujeres también, ¿no?
Recordemos el concepto de la final girl, la chica final, que es muy propia a la primera parte del cine slasher de los 70 y los 80. Ya se recontextualizó un poco a partir de los 90 con Scream y Wes Craven, que ya hablaremos. Pero la particularidad de la chica final es que siempre, por lo general, una chica, sí, bella, pero no con esa exuberancia que podía tener otras protagonistas o coprotagonistas de la película. Era una chica inteligente que, al ser virgen, podía...
Eso te iba a decir, justo lo tenía acá.
Al ser virgen podía matar al asesino.
Y que es quien queda viva hasta finalizar la película.
Volvemos a decir, la sexualidad como parte punitiva, quien cometía el acto sexual era asesinado. Y como la chica final, que siempre al final de la película sale corriendo, Glory en Halloween, es la que lo mata porque tiene esa capacidad virginal de poder asestar el golpe final a lo que representa lo demoníaco, en este caso el asesino. Es bastante particular esos, y hasta, bueno, cayendo estos roles sociales también de la virginalidad y el marianismo, donde solo una mujer pura puede ser hija de un dios. Es bastante interesante.
Es bastante interesante. Sí, y los papeles femeninos son muy importantes, ¿no? En el cine slasher. Digamos que las actrices, lo que tú decías, suelen ser como calificadas como las Scream Queens. O
las Scream Queens es otro...
Es otro concepto también, ¿no? Que se utiliza pues como de forma cariñosa, pero que esconde también una controversia, creo yo.
Sí, total.
Ya que pues sufren estos personajes, o más que sufren, son, digamos, expuestos a cierta sexualización, cosificación. Los personajes siempre se limitan a gritar, a huir. Es muy común pues que estas muertes sean las más violentas, las de las chicas que digamos, en este caso de lo que hablabas, no sé, las que están más en esa interacción sexual,
sí,
¿no? Y pues bueno, eso ha provocado un poco que el cine slasher haya sido, como dice, un poco machista. Sin embargo, digamos, con el tiempo ha también empoderado un poco como esa final girl, sí, de la que hablábamos, y resulta ser, digamos, en las películas de Halloween, las últimas desde el 2019, si no estoy mal,
exacto,
tienen como un toque bastante... Pues no sé si feminista, pero sí dan como un rol más importante a la mujer, ¿no? Más allá de que huye o de que la virgen es la que asesina.
Y recordemos también a los 90 con Scream de Wes Craven, que retoma nuevamente y la da nuevamente vida al cine slasher, que ya se había vuelto o había fenecido a finales de los 80. Había un desgaste del concepto del cine slasher. Y es Wes Craven en los 90 con esta serie de películas que retoma nuevamente el cine slasher y resemantiza también con la protagonista Sidney Preston, que ya deja a un lado esas características propias del cine de anteriormente en la primera etapa y le da lo que tú dices, es el empoderamiento, donde la chica ya sin condiciones virginales podía asestar el golpe final al asesino.
Como en la noche de Halloween de 2018, que de hecho se unen entre todas las chicas en un acto de sororidad un poco y bueno, ya lo que pase, lo tienen que ver. Ya volvemos nuevamente con Artefacto Bloqueado.
inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Continuando con el tema del cine slasher, quería preguntarte, Felipe, que nos contaras, la época de mayor éxito fue a lo largo de los 80, ¿no? Fue una época en la que se dieron bastantes películas y fueron pues muy reconocidas, tuvieron como un boom bastante importante, como Viernes 13, que ya la mencionabas, del 1980, Prom Night, también del 80, Pesadilla en Elm Street o Calle Street, de 1984. Y pues de esta etapa también, como muchas de las películas de cine de terror que tienen su momento, el canto del cisne, por decirlo así, su momento de brillo y decaen un poco. Sí. Hubo como un declive después de los 80 y fue hasta 1996 con Scream que nuevamente se revitaliza el cine slasher. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, bueno, como dijimos, pensemos el cine slasher desde Halloween en el 78, pero hay una película en precedente, la de Tobe Hooper, que es Masacre en Texas, el 74, que posteriormente haría un remake, una secuela en el 82, en el 86, perdón, que se llama Masacre en Texas 2, y hay una serie de secuelas, que no, hay una también, la 3, que es un poco de comedia, es bastante interesante. Mm-hmm. Pero bueno, y Netflix hizo una producción el año pasado, volviendo a retomar Masacre en Texas, pero ya con ciertas condiciones actuales. Pero lo que dijimos es John Carpenter, quien en el 78, compartiendo el guión con Debra Hill, hace Halloween, hay parte. Ya en los entrados de los 80, 1980, sale Viernes 13 de Cunningham, que es también, tiene esas, ya es más gore, hay más sangre. Mientras que en Halloween la sangre no existía, aquí hay una gran cantidad. Y lo que tú decías, los 90 hay una eclosión nuevamente del cine slasher tomando a Wes Craven, que fue quien hizo Pesadillas en el Elm Street en los 80, uh-huh, y hace toda esta serie de películas de Scream que nuevamente dotan al cine slasher con ciertas particularidades. La última de Scream salió el año pasado, ya muerto Wes Craven, le hacen un honor bastante interesante, pero lo que me parece a tener en cuenta, parte de la trama de la película, que es una clásica con las características del cine slasher, es la manera en que se dialoga acerca del cine. Sí. Como siempre hay un metadiscurso acerca de lo que es el cine, por ejemplo en la 1.
Diálogos, sí.
Es sumamente interesante, es cómo se hace una película de terror, cómo se dialoga en las películas acerca de las trilogías, cómo se concibe un concepto nuevo como el concepto de recuela en la última película de Scream. En fin, es una especie de clase sobre cine de terror cada vez que uno ve una película de Scream, que me parece supremamente
interesante. Es muy interesante, sí. Y creo que, bueno, yo por lo menos crecí viendo muchas, o sea, repitiéndolas y viéndolas todas las películas de Scream. Entonces sí, era.
Y en ese tiempo salió también esta saga de Leyendas Urbanas.
Bueno, pero ¿cuál es el cine slasher de ahora, Felipe? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué hay hoy en día para ver?
Mira que hay un director bastante interesante que se llama Ty West, que le sacó una película que se llama en el 2022. Trata más o menos, algunos dicen que es la verdadera secuela de Masacre en Texas, okay, porque aborda la problemática del sur de Estados Unidos con lo que hemos hablado de la basura blanca, que se denomina en Estados Unidos este grupo poblacional de blancos y blancas que por problemas de marginalidad han ocupado ciertos sectores y viven en lugares poco apacibles, desérticos, y con la problemática por la ausencia de ley. Ty West, en esta película ambientada en el 79, donde un grupo de hombres y mujeres van a grabar una película porno en el sur de Estados Unidos, y sucede una gran cantidad de cuestiones. Me parece sumamente interesante la película, y va a sacar la precuela en este año, tanto que Stephen King dijo que la precuela de X era demasiado abrumadora, él mismo lo dijo, y que le había gustado y le gustó verla. Entonces es bastante
interesante. Para que Stephen King diga eso, hay que ver X de
De Ty West.
De Ty West, del 2022, además, sí, es muy reciente.
Es muy reciente. Esperar a ver qué nos pasa con la precuela. Y digamos que lo último que hemos visto, y ya lo hemos venido nombrando el transcurso de programas, las últimas películas de Halloween de David Gordon Green, que es desde el 18, como lo nombraste, La Noche de Halloween. Luego también ese Halloween Kills del 2021, que también hace, está también Carpenter con Debra Hill, y la que va a salir ahorita, que exactamente hablábamos, que va a salir en este mes de octubre, que es Halloween Ends, que se supone que sería el final de esta tercera parte de Halloween. Pero también hay otra serie de películas. Hay una película que me gusta mucho, que es de Brian Bertino, que toma los elementos propios del cine slasher, que se llama Los Extraños.
Interesante.
Es del 2000, pero ellos hablan sobre el concepto de home invasion. Y lo particular de esto es que Mi Pobre Angelito, Solo en Casa, también toma estas particularidades propias del cine de home invasion para hablar sobre, a través del discurso de comedia, sobre lo que sería una persona o un grupo de personas que te invaden. Son bastante
interesante.
Sí. Y la última que quiero nombrar, no menor, que me parece que tiene todos los elementos del cine slasher de los 70, es este de Johan Roberts, que se llama Los Extraños, que es Cacería Nocturna del 2018, y es sumamente interesante porque ahí están nuevamente los elementos, la ausencia del padre y la madre, o la muerte de ellos al principio, la ausencia de la autoridad, la Final Gear nuevamente, el conflicto entre los adolescentes y el grupo de asesinos. Son elementos sumamente interesantes que siempre están ahí en esa serie de películas.
Qué bueno, o sea, el cine slasher no ha muerto.
No ha muerto, se ha revitalizado.
Se ha revitalizado, sigue vivo y además se transforma y se une con nuevos conceptos de alguna manera, como sí, el home invasion del que hablabas ahora.
Y ha asumido las condiciones actuales de la sociedad actual, donde ya la mujer,
¿no?,
ya no es ese objeto de consumo, sino que puede ser quien se empodere y mate al asesino.
Quien sí, se enfrente, ¿no? Quien lo encare, sí,
y no necesariamente asesine, siendo una mujer virginal.
Exacto,
también asumiendo,
sí,
su sexualidad. Uh-huh. Puede hacerlo, es bastante interesante. El cine slasher no está muerto.
No está muerto, sigue vivo, y además tenemos nuestra recomendación para finalizar nuestro programa del día de hoy en Artefacto Bloqueado del cine slasher. Pues bueno, es un subgénero mítico del cine de terror que nos ha regalado grandes joyas del séptimo arte. El slasher nunca muere.
Nunca muere.
Y para despedirnos no puede faltar nuestra recomendación, como decía. Así que los invitamos a ver Halloween de 1978, de John Carpenter.
Sí, y también a invitarlos, aparte de la invitación de la película, de recomendar esa cantidad de películas que hay.
Hay muchas.
En las plataformas y demás, siempre la invitación es ver este tipo de cine con un ojo crítico. Siempre hay una especie de crítica social alrededor.
Sí.
Y hace mucho en consonancia con el próximo programa que vamos a tener.
Así es que todo está conectado.
Totalmente.
Estimadas y estimados oyentes, aquí nada es al azar. Recuerden acompañarnos en nuestro siguiente programa. Aquí en Artefacto Bloqueado hablaremos de cine de terror psicológico y horror social.
Sí, vamos a abordar, por ejemplo, Ari Aster, que algunos y algunas teóricos del cine han nombrado que es el sucesor de Hitchcock. Y ha tenido películas tan interesantes como Midsommar, como El Legado del Diablo, en fin, y también a otras directoras que nos han deleitado con este tipo de cine de horror social. Jordan Peele con su trilogía de horror social, como es Nope, su última película bastante interesante.
Interesante este director, sí.
Y también ese, una gran cantidad de elementos. Pero
David Cronenberg.
Claro, con sus últimas películas.
Mejor dicho, nos vemos en nuestra próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Muchas gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.